Vale. Uno no ve, no acaba de entender bien la psicosis, si no acaba de ver que la lógica es que la tesis de la calle del seminario 5 y seminario 6. ¿Qué sería? Él que hace toda la teoría considera que el clerismo la ha imaginalizado toda y la pasa a nivel simbólico. Pero la pregunta es la siguiente: ¿dónde está el enganche entre simbólico e imaginario? No puede hacerse a la brava. Es decir, dos cosas pueden enganchar, la colusión, podríamos decir. Yo utilizo al principio el término de colusión entre registros. Como no los puede intersectar, pues si los intersecta ya no hay nada que hacer, ya está cogido, ya está perfecto. Una colusión, que es donde luego más tarde en el módulo vamos colocando las tópicas. Bueno, pues si un aparato simbólico e imaginario, vemos lo real ahora, nos olvidamos, tiene que enganchar en algún sentido la forma de funcionar de la tópica imaginaria, tiene que ser parecida en algún sentido a la forma de funcionar de la tópica simbólica, porque si no, no habrán problema nunca, ¿eh? Sería la teoría del tornillo holandera. Es decir, si no tienen ni el tamaño igual ni la rosca en el mismo sentido, no van a tomar. No podrán. Entonces, en la época del comienzo de Lacan, fíjate que te da la teoría de la psicosis en el año 54, sin tener todavía la teoría del fantasma, y en el año 66, cuando ha escrito La lógica del fantasma, hace aquella famosa nota del año 66, donde explica esto es un plano proyectivo y además el corte es la banda, es el corte fantasmático, es decir, lo que antes era la banda de la realidad, va colocando la teoría del fantasma. Es decir, su teoría, que en el fondo es la de Klein, pero elevada, es que la realidad no puede ser narcisista solo. Es decir, es un error pensar que la realidad es narcisista, aunque esté dominada por el ideal del yo, que sería la posición de Freud. Hasta cierto punto, porque él ya ha escrito, pegan a un niño y ya te avisa de que hay mucho más ahí. Pero al principio, la realidad era narcisística en Freud. Porque había como dos realidades en Freud: la realidad narcisística y la realidad edípica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las dos. Eran los dos aparatos de significar. Uno mediante imágenes puramente corporales, y que empezaban los ideales, lo que yo amo aquello que yo quería ser, o que fui, o lo que perdí, y todas estas historias que monta en la historia del narcisismo, y después, al principio ya va arrastrando la teoría edípica para sexuarte. ¿Vale? Y coloca estas dos realidades. Que después eran en Lacan la realidad del deseo, en el medio. Lacan te va a colocar la realidad narcisística, la realidad del deseo, fantasma, deseo, y luego te va a colocar la realidad sexual al final de su obra en Nancor. Ahí me la Nancor y en el 19, en Upir también ya la va introduciendo, la realidad sexual. Que normalmente la gente lo confunde, porque cuando dice que la realidad sexual solo puede ser el fantasma, no quiere decir que sea el fantasma, que mucha gente lo ha confundido. Fantasma quiere decir una construcción. ¿Vale? No hay reparación. Si es realidad, es una construcción, y si es una construcción, es fantasmática. Pero no quiere decir que sea exactamente el fantasma, ¿eh? Porque hay una frase en Ancor que dice que da lugar a esta confusión. Dice, todo el goce en el balón pasa por el fantasma. Pero no quiere decir el fantasma en el sentido fantasmático, sino que tiene una relación fantasmática. ¿Por qué? Porque va a decir después que parte del goce de la mujer va a pasar fuera de la relación fantasmática. Fuera de una realidad, que es cuando habla del goce otro. ¿Vale? Que no pasa por lo simbólico, con lo cual no, ya no es una realidad, es una cosa, una imaginarización de lo real, que es más complicado. Por lo cual, justamente porque no pasa de lo simbólico, no te pueden decir nada, porque no, si algo no pasa por lo simbólico, no se puede articular en un significante, no se puede articular nunca en una palabra, no te van a poder decir nada de eso. Los hombres siguen esperando que las mujeres le cuenten eso. Quédate sentado. No es que no quieran, es que no pueden. Esta teoría, entonces, lo primero que hace sería decir, podemos hacer tres pasos, es decir, cómo engancha el fantasma con el narcisismo y cómo engancha el fantasma con el sexo. Nos podríamos plantear, ¿no? Las tres realidades tienen puntos en común. Entonces, tenemos que entender bien cuál es la lógica del fantasma, que hay tantos muy pesados con eso, pero muy pesados. Se olvidan de la lógica sexual, que sería, en Freud serían las escenas primarias, las protofantasías que decía él al principio, y después la lógica fálica, en Freud más trabajada, en Lacan mucho más trabajada, y la realidad narcisística, cómo funciona, cómo palma. Podemos poner 1, 2, 3 y hacer como dos puntos de encuentro, o tres, porque si los giramos habría como tres puntos de encuentro. ¿Dónde se encuentra la realidad narcisística con la realidad fantasmática? ¿Dónde se encuentra la realidad fantasmática con la realidad sexual? ¿Y dónde se encuentra la realidad sexual con la realidad narcisística? Si lo peor, ¿vale? Entonces, claro, yo que me di cuenta un día, no puede ser que esto se haga al pedo. Es decir, algo de la lógica del fantasma tiene que ser parecido, aunque sea a un nivel superior, que la lógica narcisística. Que no es una lógica. Pero nosotros la pensamos como una lógica, pero no es una lógica. Es una geometría. Tampoco. Es una manera de pensarlo como una geometría. No es topológica. Lacan nunca nos planteó para el narcisismo una teoría topológica. Jamás. Dio un modelo óptico. Le dijo modelo, además. No es lo que puedo decir. Entonces, toda la lógica que va explicando Freud, el tío la modeliza en un aparato óptico. Y tanto en la época de la psicosis como después del narcisismo, luego el seminario, finalmente el seminario de la angustia, va explicando cómo va. Si os acordáis, en el seminario de la angustia vuelve sobre el mismo tema. No, va haciendo todo eso. Entonces, ¿cómo funciona el espejo? Entonces yo lo he explicado varias veces, pero había algo que no me acababa de cerrar bien. Hasta que entendí que cuando se habla de orientación, cuidado en qué dimensión estás. El problema siempre con la lógica, con las matemáticas y con eso, es saber en qué nivel estás. Cuando mezclas niveles, te pierdes. Voy a poner un ejemplo de lo que son niveles. Si tú no sabes el nivel mínimo de la aritmética, no puedes hacer álgebra. El álgebra empalma con la aritmética en la parte aritmética del álgebra. Por eso, si os acordáis bien cómo se enseñaron matemáticas, primero se enseñaron los números. Claro, no sabes los números a ningún lado. Cuando sabes los números, te enseñaron la aritmética. Luego, por el camino, te enseñaron la aritmética de radicales, tío, las raíces. Porque se empeñan con hacer eso así, no sé por qué, pero lo quieren hacer así. Paralelamente te van enseñando algo de geometría. En paralelo. Y después te dan el salto al álgebra. Álgebra lineal, álgebra simple, que es normalmente la teoría de polinomios, que es el álgebra más simple. ¿Vale? Entonces, cuando te hablan de los polinomios, te hablan de multiplicar. Si tú no sabes aritmética, se va sumando. Entonces, el álgebra es muy potente, solo que en Lacan comparada con la aritmética, pero en el fondo es lo mismo. Multiplicar, ahora multiplicas números y multiplicas variables. Sumas números o sumas variables. Entonces empieza todo aquel sistema de los polinomios y los paréntesis y las sumas, con la dificultad de que la multiplicación es distributiva respecto a la suma, pero la suma no con la multiplicación. Y ahí es donde viene toda la complicación. ¿Os acordáis de los paréntesis? Que había cosas que no se podían hacer. ¿Por qué? Porque no son distributivas a la inversa. Y entonces, cuando no sabes dónde estás, sumas y multiplicas mal y te dicen cerito, 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 cerito. ¿Por qué? Porque el cuerpo que se llama de polinomios, que tiene dos operaciones, una de las operaciones algébrica es distributiva respecto a la otra, pero a la inversa. Y entonces hay que tener cuidado dónde estás. Entonces hay que saber si estás multiplicando números o estás multiplicando variables. O estás multiplicando las dos cosas a la vez. O multiplicas exponentes. ¿Me explico? Ahí tienes que saber dónde estás. Si no sabes dónde estás, claro, si confundes el 3 de delante con el 3 del exponente, estamos perdidos. Vale, pero aquí estamos en lo mismo. La idea es la misma. ¿Cuál sería el nivel geométrico? ¿Dónde estamos? Y Lacan te va a plantear imágenes. Va a coger la etología y te coge la imagen. ¿Y qué se da cuenta? Lo que dice Darwin.
¿Y imágenes narcisistas.
No, en el Darwin no hay narcisismo, en el narcisismo hay que construir la imagen pura, la imagen del otro, la imagen del semejante. El eje imaginario, ¿no? El eje del semejante, que va a estar recubierto, por eso Lacan es muy fino, ¿eh? Dice el eje del semejante, no dice, dice en una relación imaginaria. Después, cuando el semejante habrá una relación imaginaria, habrá una relación de goce, ¿eh? Pero dominado por el eje imaginario. Y eso es que en el esquema R de la psicosis nos coloca, se hace un truquito, hace un plano proyectivo, casca dos triángulos, una banda en el medio, y te dice, hay una homología, es decir, van a encajar perfectamente los tres términos del triángulo imaginario con los tres términos del triángulo simbólico. Solo tiene un problema. Y es que en el campo simbólico tiene cuatro y no sabe cómo ponerlos. Porque el nombre del padre y el falo se le suman y pone uno en cada lado, que es un truco, pues mira, para el momento le salió bien. Pero no vamos a entrar ahí. Te coloca. Entonces, ¿qué te dice? La tópica narcisística, es decir, la relación imaginaria al otro, tiene una lógica, el narcisismo freudiano. Y esa lógica es geométrica, te la organiza con una geometría, y de tipo óptico. La geometría se desarrolló tremendamente por las necesidades de la óptica. Ahora no. Ahora está muy desarrollada por las necesidades del espacio, por las teorías del universo. Pero al principio de los tiempos, de los tiempos de Sturm, ¿qué forzaba a la óptica? La optometría. La óptica. El mirar, el ver, los catalejos, me explico, la óptica era lo que les volvía a todos. Y entonces toda la óptica se estudia con geometría. Entonces el tío te va a plantear una cosa y dice, bueno, ¿pero qué pasa? Y ve a Freud. Y dice, ¿qué se da cuenta? Que en el humano hay una realidad que le hace caer en trampa. Que es lo que llamamos nosotros, no lo especular, sino lo no especular, que es peor. Lo no especular es lo jodido. Lo especular es chungo. Pero lo jodido es lo no especular. Porque no especular quiere decir no diferenciación entre yo y el semejante. Es lo que quiere decir. Es lo que llama el transitivismo. Utilizando un término de Piaget. Pero que Piaget lo usa para otra cosa. Pero utiliza el término porque le va bien, le gusta el término transitivismo. El transitivismo viene del término matemático de la propiedad transitiva. Si A está relacionado con B, y B está relacionado con A, no con C, C está relacionado con A. ¿Pero qué quiere decir eso? Que eso es un bucle que nos separa. ¿Vale? Pues eso sería yo, el otro yo, ¿me explico? Y no un surtín. Entonces la primera cuestión es la siguiente. ¿Cómo, en la estadía del espejo de él, es cómo diferenciarme del otro? Porque si no me diferencio, no me puedo identificar. Vas a identificar, si son iguales, ¿qué coño hay que identificar? Igual es que decir la misma cosa. Entonces, de la clínica loca de la paranoia, su tesis inaugural, ¿no? ¿Qué se da cuenta? Que funcionan así. Entonces, todo su problema es cómo debe ser el narcisismo para que no funcione así. Para que no se confunda yo con el otro. Fijaros que yo tengo un caso que es muy claro, una persona viene, la manda, y dice, está muy mal, me dice la psiquiatra, ¿eh? Pero muy mal. Pasa, se sienta, yo muy calladito, muy cuidadoso, me dice cuatro cosas que no recuerdo, y me dice, qué bien se debe estar sentado ahí. Y yo, si se quiere sentar. Fue. No puedo aguantar. Entonces la pregunta es, ¿cómo diferenciamos? Y ahí se encuentra con una cuestión. Ahí juega con el... Entonces primero te monta un esquema óptico, pero no lo monta en el aire, lo monta dentro de una elipse. Lo cierra. No pone un espejo curvo de un trocito. Lo cierra. Ese espacio... que en plano sería una elipse, pero si lo pensamos en tres dimensiones sería lo que llaman un elipsoide, hacerlo así, sería como una prótesis de mama. Un elipsoide.
¿Dónde?
Vale. Es en el que creemos vivir. Porque uno vive es un narcisismo. Ahí es donde creemos vivir. Principio. ¿Vale? Estamos ahí. Entonces, ¿qué hace? Hace el elipsoide y en la punta le pone un espejo curvo, que en aquel momento dice que podría ser el córtex, o en fin, es una manera de salirse de la conciencia, de la filosofía. Y de pronto nos hace un truco, que consiste en cascar por el medio un espejo plano. Pero lo primero que tenemos que tener claro es que las imágenes se forman si hay un lugar que las recoja. Es decir, aunque los rayos lleguen, si no pones pantalla, no vas a ver nada. Sería algo así como el cine.
¿Cómo?
Como el cine.
Vale.
Tú colocas el cine, tú proyectas rayos de luz con la máquina, ¿y dónde se ve aquello? Los rayos están en toda la sala. Pero para que se realice la imagen, tiene que haber una pantalla que te lo recoja. ¿Por qué? Porque lo que hace es que puedas enfocar.
Sí, sí, sí.
Porque si no enfocas en algún punto,
queda difuso.
Queda difuso. La pantalla lo que hace fundamentalmente es que enfoques todos los rayos en un punto. Si tú fueras capaz de enfocar a mitad de cine, también lo verías. Lo pequeñito, lo verías. Igual. Porque también está. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace? Te genera un espacio ficticio, que aquí llama espacio virtual. Tú colocas un espejo plano. Pues si solo colocas el espejo curvo, vale. Entonces, ¿qué pone el cuerpo debajo? Como truco para decir para que no lo veas, porque no sabes dónde está, tu propio cuerpo. Que tú no lo sabes dónde está, no lo ves. ¿Vale? Entonces, si lo reflejas sobre el espejo curvo, el vaso, lo pone un vaso para que tenga dirección, y arriba se coloca invertido. ¿Vale? Se coloca el vaso invertido. ¿Y entonces qué te dice? Si no pones unas flores, no verás el vaso. Esta es la trampa que la gente no capta. Claro, si tú no... A ver, hacer los espejos curvos se sale siempre exactamente en el mismo ángulo frente al plano que entró. ¿Eh? Si entra así, pues sale así. Si entra con 45 grados, sale con 45 grados. Muy bien. Toca, rebota y se va. Se va donde al infinito. ¿Cómo ves tú el vaso? Gracias a que colocas las flores. Lo pone el ojo arriba. Gracias a que colocas las flores, ves el vaso.
La mirada puede ver las flores y automáticamente...
No, no tiene nada que ver con la mirada. Eso, cuidado, eso, la mirada es una cuestión de la pulsión. Estamos hablando de la visión.
La visión, perdón.
No de la pulsión, la visión. Entonces, gracias a colocar en las flores, al enfocar las flores, ves el vaso.
¿Se entiende ahora?
En el aire, lo ves en el aire sin pantalla. Si no, no lo verías. Sí. Las flores no están abajo. Entonces, el primer efecto que te dice, fíjate la trampa. Tú ves un vaso que no existe envolviendo unas flores que sí. Es un efecto óptico. Porque tú ves un jarrón con flores, donde solo hay flores. ¿Me explico? Imagina que te hacen esa prueba, te lo hacen a ti. Y tú no ves el jarrón. Y de pronto ves un jarrón ahí y tú es que pasa. Si no tienes capacidad, te crees que ese jarrón está ahí. Y no hay, es una imagen real del jarrón. Envolviendo las flores. ¿Qué son las flores? El objeto A. Entonces, ¿qué ves? La imagen del cuerpo que tú no tienes. De hecho, no sabe ni qué tiene el cuerpo. Envolviendo al objeto. Es gracias al objeto que enfoca el sujeto y puede y que se ve su propia imagen envolviendo el objeto. Por eso, para Lacan, el objeto está de entrada. Si el objeto no está de entrada, no vas a poder construir nada. En eso es freudiano radical. Cuando Freud habla de la identificación primera, dice, el objeto aparece o un poquito antes o un poquito después. Pues vamos a decir, al mismo tiempo. Es decir, cuando se construye el primer nudo o cadena nudo de registros, colocas el objeto en algún lugar. Y una vez tienes el objeto, que en ese momento en Lacan es el petit art, es el objeto imaginario, es una imagen, no tiene nada más, ¿eh? O al menos no lo dice, aunque a veces juega con el petit art como objeto imaginario y luego como causa del deseo, ¿eh? No es exactamente lo mismo, ¿vale? Y así consigue este efecto, ¿vale? ¿Y qué te dice? Pero si te quedas ahí, ¿vale? Imagínate que te quedas ahí, ¿vale? Pues tienes relación tú contigo mismo. Es el narcisismo primario. Siguiendo a Winnicott, sería, una vez tienes el objeto autoerótico, ¿sabes? Freud lo habla mucho, el objeto autoerótico, que tiene que ser extraído del cuerpo, dice él, para que se convierta en un objeto, ¿no? Bueno, pues él te da ahí lo que en Freud es el narcisismo primario. Que consiste en que tú tienes una imagen corporal de ti, más el objeto va envuelto como pegado al cuerpo. Vale, pero eso sería tu propio cuerpo. ¿Eso qué es? Chuparte el dedo. Ya te falta. Como mucho, tendría que chupar las flores. Sí, eso es narcisismo. Vale. De lo que se trata, luego lo pulsional va a tener esa lógica, es chupar algo de fuera. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace? Tenemos delante otro tío que esté con un jarrón. ¿Qué podría haber hecho? Haber puesto el espejo curvo al otro lado y otro tío con la misma trampa y dos ojos. No. Porque entonces tendríamos una simetría y cómo encajarían los dos. No encajarían. ¿Cómo se relacionarían? Entonces sigue a Freud, es que dice, ¿cómo puedo obtener yo una imagen de un semejante? ¡Zasca! Le coloca un espejo plano. Segundo dibujo. Le coloca el espejo plano. ¿Y entonces qué ocurre? Y ahí viene la segunda trampa. Resulta que él coloca una imagen del jarrón que no existe, porque es una imagen, al otro lado. Entonces todo el mundo dice, no, claro, mi imagen, pero ¿qué imagen especular de ti si tú estás abajo? Tu cuerpo está bajo el cajón. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hace otra trampa geométrica, trampa bien hecha, que dice, los rayos continúan, porque no se paran, porque no hay más que las flores para enfocar, pero los rayos continúan, rebotan en el espejo, y por imagen divergente, es decir, los rayos a la inversa, lo ves allí, esta es la trampa. Y entonces, ¿te crees que la imagen... La segunda imagen que está del objeto del cajón es la imagen en espejo plano de la imagen real? ¿Me sigo? ¿Sus habéis perdido ya? Vale. Vale. A ver, todo el mundo dice, claro, tú colocas el jarrón y sale un jarrón en el espejo. Pero si no hay jarrón. Solo hay un jarrón, el que está debajo.
Que es tu cuerpo.
Que es tu cuerpo.
Vale.
Entonces tienes la primera imagen en tu lado, por decirlo de alguna manera. Pero tú la ves como una imagen gracias a las flores.
Sí.
Pero no hay imagen de imagen en el espejo plano.
No hay imagen de imagen.
En el espejo plano no.
No.
Claro, hay trucos para hacer imagen de imagen.
Eso que decías de los rayos que rebote.
Pues, claro, entonces, ¿qué hace? De pronto, el mismo jarrón tiene una segunda imagen virtual, no real, virtual. ¿Por qué es virtual? Porque es por los rayos divergentes, se llaman imágenes virtuales. O sea, está objeto real, imagen virtual, imagen real, imagen virtual. Y entonces el mongolo se cree que el que está mirando ve dos, ve la propia y la del otro, creyendo que la del otro es la imagen de él. Pero la imagen de él de arriba, no la de abajo. ¿Me explico ahora? ¿Traigo el dibujo?
Sí.
Justamente la gente leyendo esto ha cometido el mismo error que lo que le explica. Ver jarrones donde no están.
Te vas putetes a terra, amor, no bastará. Si
amb
això en té prou.
Amb un trosset en té prou,
¿me explico? Es decir, la gente cuando lee el espejo comete el mismo error que el espejo denuncia. Son un poco mongolitos y cada vez hacen las cosas en órdenes distintos. ¿Dónde está? ¿Tiene alguno?
¿Puede decirle?
¿Qué? Déjame decir. Vale. Vale, ya está, perfecto. Pues, mira, si cogéis el dibujo, fíjate, que bien se ve. Espejo plano.
No pinta, ¿eh? No pinta gente, sí. El vermelho.
Sí, no es la luz, es la luz. Mira.
Tiene poco, menos.
Así mejor.
Vale, ¿ves? Sí. Entonces, ¿qué hace? Voy a coger solo uno, ¿eh? ¿Vale? Y te coloca aquí. Aquí estaban las flores solo. Aquí estaban las flores.
Sí,
sí. Esto es el objeto real.
El vaso, esto es el vaso, ¿no?
Es que se ve.
Espera. Yo veo aquí y lo veo aquí.
El objeto real. Ahora sí.
Ah, esto sí mejor.
Este es el objeto real.
Real,
vale. Entonces, tú ves aquí, tienes que poner dos, ¿eh? Pero con uno suficiente. Y entonces, de pronto, ves esto. ¿Vale?
Sí.
Ah, sí,
esto
sí,
es
sí.
La imagen. Real.
Exacto.
Vale, narcisismo primario. Estás mirando desde aquí. Pero aquí no hay nada.
Estás mirando desde aquí. Tú no estás mirando desde aquí.
No, desde aquí.
Vale.
Aquí solo hay flores. Aquí no hay bien.
Ahora, vamos a decir.
Ahora le casco el este.
Pero, claro,
sí, exacto.
No corras tanto.
Enciendo otra vez. Se apaga.
Ahí.
Disculpa. No, no
pasa así.
Entonces, si yo hago que esto continúe, porque esto continúa, porque aquí no hay nada que lo frene. Pasa. Esto continúa.
Vale.
Oye, un señor de un
momento. Bueno, rebota. No,
yo he venido sí. A preocuparme porque
sí, eso... Rebota. ¿Me vale, explico? Sí. Como esto es un espejo plano, rebota para
sí,
arriba.
Sí.
Si cogemos dos. ¿Vale?
Sí. Joder, esto sale. Lo haré más grande luego en casa porque no.
Está siendo esto. ¿Veis?
Enciende la luz, que no se ve.
Es que
además no espero
un mail. ¿Lo ves? ¿Ves que esta imagen es de este? Es un juego de espejos. Zasca, zasca, zasca. ¿Ves la imagen aquí, que es la imagen virtual?
Vale, sí, vale, sí.
Vale. Y en cambio, las flores que sí que están, naturalmente que tienen imagen real. Se ve toda la trampa. Fíjate, ¿cómo ves la trampa? El sujeto se cree que el florero que tiene imagen en el espejo, porque el florero, hay el florero, las flores están. Pero cree que esto que ve aquí es la imagen de esto. Y no lo es.
Es verdad, yo pensaba que era la imagen.
Ahora se entiende.
Deben pensar que la imagen la...
Para los que escuchan, el florero de la derecha, el vaso de la derecha del espejo, no es imagen del vaso de la izquierda del espejo. Los dos son imágenes del vaso de abajo.
Que está invertido.
Una real y otra virtual.
Es imagen del que está invertido.
Del desconocido.
Del desconocido.
Vale. Y entonces aquí fíjate que una imagen virtual se ve, tú la ves, pero no está. Y entonces te crees, y entonces que este vaso de aquí es la imagen de aquí. Es una trampa perfecta, con lo cual ves en el cuerpo del otro tu propio cuerpo.
A ver,
y todo es porque.
Un momento que este nexo, que la imagen real, si estamos tan abstractos, me cuesta ligarlo a.
Una anotación de lo
que. Pero primero, primero entender esto, real, luego vamos a la clínica.
De una imagen real, o sea, de esta imagen real que hemos creado aquí en el primer momento,
sí.
No puede haber imagen. Con un espejo
plano. ¿Con un espejo plano?
Directamente no, vale.
Con otro espejo sí, pero con un espejo plano no.
Es la física.
¿Por qué? Pero a ver, ¿por qué? No es que de una imagen real no pueda haber. Es que aquí solo hay imagen, gracias a que al enfocar por las flores, la ves, pero no está.
Sí, es verdad. Es que está.
La ves, pero no está.
Claro, no hay nada.
Porque eso, ya te digo, ahora vete a la clínica. La imagen que tienes de tu cuerpo aquí, ¿vale? No es la imagen de tu cuerpo.
No.
¿No es tu cuerpo?
No.
La imagen que tú te haces, que como si te vieras, te dice la cara a veces, sí. Cierran los ojos y se verán a sí mismos, ¿no?
Sí.
Está aquí dentro, pero ¿dónde está? Tú consigues enfocarla como puedes, pero ahí no hay nada.
Es una imagen mental.
Es una imagen mental.
Pero,
no, pero lo que quiero decir, no, cuidado, no es una imagen, porque una imagen mental está grabada, es que no hay imagen.
Pero es una imagen que tú te haces, cuando digo mental es que tú te la imaginas.
Cuando tú miras el objeto A, que son las flores, la ves aparecer. Pero es lo que exponía desde el cine, la imagen del cine está en cada plano, desde la cámara hasta la pantalla.
Sí, sí.
Pero tú lo ves. Eso solo lo ves en la pantalla. Entonces, ¿dónde está? En ningún sitio si no hay pantalla. Es decir, si quitas la pantalla,
sí,
proyectas al infinito y no ves el cine nunca. ¿Se entiende ahora?
Claro. Es que sin espejo no
tendría. No, sin espejo, sin punto de enfoque.
De punto de enfoque, pero bueno.
¿Y qué es lo que hace mi pantalla?
El objeto.
El objeto. Al hacerte enfocar en el objeto, de pronto es como si enfocaras en una pantalla. ¡Zas! ¿Sabes?
Pero el objeto vale cada uno. ¿Qué
nos hace de pantalla?
El objeto.
Ah. Por eso lo explicaba fotografía.
Claro.
Sí, es que es verdad, soltero o fotografía.
Claro.
El objeto vale cada uno.
Claro, cuando la gente le explica en fotografía, entiende las distancias focales y no sé qué, si no enfocas a un objeto, no sale ninguna foto. ¿La foto de qué sale? Yo disparo a Montse, ¿vale? Entonces, ¿qué sale? Montse, lo de atrás, la puerta de atrás, el vecino de enfrente, la calle de abajo, ¿qué sale?
Cuando ya uno lo hace en futuro,
¿y el sujeto que
el detall va enfocado a la pota de la avispa?
Es decir, cuando tú enfocas, mira, te pongo el ejemplo, imagínate que un gran foco, mira, enfoco el ojo de Montse, enfoco el ojo. Gracias a que enfoco el ojo, veo todo lo demás. En la foto. Ahora.
Aquella foto que ell va fer a Gallifa, d'aquell bitxet,
Veies el mitjet, però què veies? Veies tota la seva mà, tots els polos, tots els pèls, i ell que enfocava l'objecte A, el bitxito.
Claro, però què passa? Que ahí,
ho veies tot.
Però ahí no hay trampa, porque lo que ves alrededor es parte de otro objeto. Aquí no, aquí está la trampa, que lo que ves alrededor no está.
Vale, sí.
¿Y un sujeto que tenga como objeto A la mirada, cómo lo ha hecho?
La mirada enfoca. Es que esto es la visión, la mirada no tiene que ver nada con la visión.
No, ya lo sé, pero me imagino un sujeto que tenga como objeto A la mirada.
Pues vale, pues la mirada propia le está haciendo del enfoque.
¿De verdad tan temprana?
Sí, claro. Es que si no hay objeto A, no hay nada.
Pero es igual que si...
Eso lo he hecho intentar.
Que si fuese un objeto oral.
Sí, sí.
Claro.
O lo olfato. Mal.
Pero es que
es buit, porque la mirada es...
Claro, pasa que la mirada, todos pensamos en la visión no es la mirada.
No, la resalta, no, ya
os vale. Fijaros, ahora, entendida esta lógica, ¿veis la trampa que entonces el sujeto... Si ahora, imaginaros que en esta imagen de aquí, de la derecha total, se pone una persona, un otro. ¿Qué veo? Mi propio narcisismo allí.
Vale, ¿y qué le pasa al psicótico que no tiene objeto?
Ahí está todo el desamarre.
Pues que
eso
no funciona.
Vale, explica un momento.
Por eso entra en un sinfín, ¿no?
Explica un momento esto último de que acabas de decir. Esto.
A ver, si ahora aquí...
Sí.
Aquí, es... aquí en este lugar, en este espacio que ha ahora creado el espejo...
En ese espacio generado de...
Se mete una persona...
Sí.
Vale.
La envolveré con mi imagen. La envolveré con mi imagen. La envolveré. Le haré la proyección encima suyo, pondré la imagen de mi narcisismo,
sí.
Que es lo que explica Freud. Mi narcisismo está en el otro.
Y me creeré que es como yo.
No es que es como yo, es que soy yo. Todavía no hemos entrado a la diferencia, ¿eh? Estamos en las igualdades, ¿eh?
Sí, por eso.
Esto sería la proyección.
No, pero es una proyección, no como operación psicoanalítica, es una proyección del puro espejo.
Ni primaria.
No, ni primaria, es el espejo, que es así.
¿Espejo? Es difícil eso, ¿eh? A mí, yo, ho he escoltat de vegades i de vegades que em perdo.
Hi ha coses que pillo,
que a mi sempre m'ha escoltat. Vale, ara si no ets
pillant.
Sí, fa 20 anys que passa el mateix.
Lo que, o sea, cuando una persona se pone en el espacio creado a la derecha, o sea, más allá del espejo,
tú piensas que el espejo está en tu cabeza, cualquiera está fuera de ese espejo.
Claro.
Está en el otro lado.
Está en el otro lado, ahí es donde se produce este fenómeno del proyecto.
Y entonces que empieza lo que Freud llama el objeto narcisístico. Y la libido, dice Freud, va de mi yo al yo de él.
Vale.
Al creer que es el mismo, la libido va y viene. Es la libido narcisística o la libido homosexual freudiana. Que
ver,
homosexual quiere decir sin color sexual.
Ver,
no quiere decir
los
homosexuales,
eso,
quiere decir sin color.
Vuelve a decir esto de la libido.
Es decir, la libido que pensó en Freud,
sí.
que yo habría puesto en la imagen que no hay, pero que yo la veo, en el lado izquierdo, hace canal con esta otra. Zasca. Va y viene. Y eso es la libido del yo y la libido, la libido del objeto.
Y de alguna manera inviste.
Con lo cual, claro, invisto en la envoltura que le doy al otro.
Sí, vale.
No, narcisísticamente.
Sí.
Invisto con mi libido mi propia imagen envolviendo al otro.
La libido propia.
Exacto. Eso es la teoría freudiana. Es fantástica, ¿eh? Para esto. Esta es la lógica de los dos espejos, porque no sería un espejo, de los dos. Fijaros la trampa mortal en la que estamos metidos. Por eso dice Freud, amo en el otro a mí mismo. Amo en el otro a mí mismo. Tiro líbido, recojo líbido. ¿Leer el narcisismo 14? Tiro líbido para allá, recojo el narcisismo.
¿Sería correcto si la libido propia inviste la imagen del otro
claro.
como propia.
Claro, porque es que para ti es la tuya.
Vale. Sí.
Entonces, la pregunta es, visto eso, ¿y cómo me diferencio? Es que la pregunta inmediata es cómo diferencio este de este. Por eso dice, si vais a las flores, el objeto mío lo busco en el otro. El psicópata busca en los ojos de las mujeres su propia mirada, entonces se los lleva.
Vale, ¿cuándo
decís? El psicópata busca en los ojos del otro su propia mirada, capta mirada y se las lleva. Pasa que se las lleva con el soporte material y se la pega.
Y le arranca el ojo.
Y le arranca el ojo. Pero los demás, ¿qué hacemos? Nuestra propia mirada la captamos en el otro.
Sí, sí. Sí.
Y eso es lo que no nos damos cuenta, porque la percepción nos hace las pequeñas diferencias, pero en el fondo nos enamoramos de nuestra propia mirada en una chica.
Sí.
Porque uno solo se quiere a sí mismo, ahí Freud no se equivocó jamás.
Sí. Qué penita.
Vale.
Pero empezar mal y acabar también.
¿Qué hay aquí? Estamos en el terreno de la radical igualdad. Este igual a este que no está, y este igual a este, pero que no es verdad que sean iguales, porque este no es la imagen de este, ni este la de este. Pero tú te crees que sí. Pero todos son iguales. 1, 2, 3. Tenemos a transitivismo absoluto. Porque si yo digo que este soy yo, al otro lado...
Un momento, Carlos, un paso para atrás. ¿Ese otro ha salido de meter otro espejo?
Claro. El espejo plano. Es decir, hay... En el fondo, hay dos imágenes del mismo objeto real. No, este no es la imagen del espejo de este, cuidado. Las flores sí. Con lo cual, ¿dónde está? Fíjate el decalaje. La imagen real se empalma con el objeto real y la imagen real del objeto empalma con la imagen virtual. ¿Veis que todo es un desencalaje? Y ahora pensar cómo funcionamos en la vida. Esta es la teoría del narcisismo. Pero hasta aquí. ¿Se ha entendido esto?
Sí.
Bueno, más o menos.
Ahora, ¿qué tenemos? La igualdad.
Sí.
Ahora, ¿qué hay que introducir?
La diferencia.
¿Para qué? Primero, para que funcione. Y segundo, para que el significante que funciona por la diferencia pueda empalmar. Vuelvo a decir, sin correr. Si no introduzco aquí la diferencia y me quedo en la igualdad, ¿cómo va a empalmar una lógica de la igualdad con la lógica del significante, que es la lógica de la diferencia? ¿Te entiendes ahora? Despacito, sí, suavecito, ¿eh? Con vaselina. Vale. Entonces, ahí es donde introduce...
Si vamos a cenar...
No. Ahora, ¿qué hay que introducir? Lo que va a marcar las diferencias va a ser las orientaciones.
Ahí.
Es decir, la diferencia que a nivel simbólico es la diferencia entre significantes, un significante, la diferencia entre un significante, la diferencia pura. Es decir, a nivel simbólico es al revés. Se parte de la diferencia y hay que encontrar la igualdad. Matemática pura. En el pensamiento simbólico es al revés, partiendo de la diferencia y encontrar la igualdad. Que se llama el igualar, rasgo unario. Esto es igual que esto. Que es todo el Parménides, el ser, todo eso. Es decir, si partes de la diferencia, ¿cómo? Si yo parto de un aparato que solo me marca diferencias, ¿cómo hago igualdades? Es un paso posterior. En el espejo es a la inversa. Parto de las igualdades y tengo que conseguir diferencias. Entonces, la diferencia va a ser introducir la orientación. Pero cuidado, no es lo mismo la orientación en una dimensión que en dos dimensiones que en tres dimensiones. Aquí es donde viene Jerez. Y yo diría más, porque está la orientación en cero dimensiones. Vale. ¿Un punto qué dimensión tiene? Si una recta tiene dimensión 1, ¿un punto qué dimensión tiene? Cero. Cero. ¿Se puede orientar un punto?
No.
¿Una línea? Sí. ¿Una superficie? También. ¿Y un espacio tridimensional? También. Hay que orientar. Y entonces la diferencia será orientación distinta.
Ahí está.
Aquí es donde viene el Lebesgue y el Estrogiro.
No, pero en general. Porque el Lebesgue y el Estrogiro solo tiene sentido en tres dimensiones. En dos no tiene sentido.
Y la orientación aún es una.
Pablo,
derecha-izquierda.
No, porque eso es simbólico.
Pero la orientación...
¡Ah, cuidado con la derecha-izquierda! ¡Cuidado! Pero, eso es simbólico
pero
ya.
La orientación aún no es simbólica.
No, la orientación no. La orientación es que.
Es esto que yo voy dos pasos para atrás.
Si yo pongo esto, tiene una orientación, y si yo pongo esto así, tiene otra orientación.
Una pregunta. Cuando estamos antes de la diferencia.
Sí.
Clínicamente tiene que ver con algo que yo escuchaba esta semana del melancólico que si para la madre no valgo nada, yo no valgo nada, si para la mujer no valgo nada, yo no valgo nada y me tiro por el balcón.
Vale, sí, pero si eso ya es elevado a nivel simbólico.
Lo digo para entender esto,
sí,
para
sí,
que
no,
si
pero
yo me lo voy traduciendo.
Pero es que si no, si a nivel simbólico funciona de esa manera, puedes romper a nivel imaginario las diferencias. Si a nivel simbólico no hay diferencia, a nivel imaginario las diferencias posibles te las reventarán. Y te dará igualdades.
Pero entonces a nivel imaginario debe estar así.
No, es que a nivel imaginario hay diferencias, pero si el sujeto a nivel simbólico las anula,
no las registra.
Las trastoza. O a la inversa. A nivel imaginario te rompa el simbólico. Pero esto ya es. En fin, esto
pero
es carrera en rama ya, ¿eh?
Pero las destroza porque no tiene el espejo bien establecido.
Claro, rompe el espejo y las destroza. ¿Por qué? Porque ahora que vamos a. Tenemos que estudiar aquí cómo introducir vasos y flores orientadas. Dicho de otra manera, voy a añadirle a las imágenes una propiedad que hasta ahora no la he nombrado, que es que. ¿Qué orientación tiene? Y volveré a estudiar lo mismo y veré qué pasa en un lado y en el otro. La orientación que tiene el de aquí abajo, qué orientación tiene la falsa y qué orientación tiene la otra. ¿Qué va a pasar con las orientaciones? Porque es la única diferencia que se puede introducir a nivel de imagen, la orientación. Pero no la orientación simbólica.
No.
Esa vendrá encima. Sino orientación imaginaria. Es una propiedad de las imágenes el estar orientadas de una manera o estar orientadas de otra. No se la das tú, la tienen ellas.
Es como el agua en Nueva Zelanda o aquí, ¿no? Que allí va gira hacia otro. Es una propiedad del lugar donde.
Es una propiedad que tiene en este caso del giro por la gravedad. Y esto no tienes que poner un grifo para que gire para otro lado. ¿Me explico? Es un hecho que ocurre realmente, ocurre en lo real, así. Entonces, ¿se ve? De la imagen del transitivismo que es la igualdad. Por eso, las teorías de la igualdad son terriblemente peligrosas. Si no se manejan bien. ¿Igualdad y qué? Entonces, el zombo es igual porque zombo es igual, esos de paletos, de torpes y de locos. En esto vamos a ser iguales. De acuerdo. Pero eso es a nivel simbólico. ¿Vale? Lo dejamos aquí, así hacemos segunda y cuarta. El próximo día, la diferencia.
Sí.